Gracias, Isabel. Buenas noches. Al comienzo de este mes de noviembre, el gobierno español cerró las fronteras a la importación de vacas reproductoras y sementales de más de un año procedentes de Francia e Irlanda. La causa, como todos ya conocemos, es la encefalopatía espongiforme bovina, comúnmente llamada enfermedad de las vacas locas. Las propias autoridades francesas han previsto la existencia de decenas de casos en su país de una enfermedad que puede acabar contagiando a los seres humanos. Esta situación de cierre de fronteras para cierto ganado bovino no se ha planteado por primera vez en España, ya que el gobierno había ejercido esa potestad para reses de Reino Unido, Portugal y Suiza. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Miguel Ángel Cañete, ha expresado que no existe ningún elemento de alarma. En España, desde 1994, están prohibidas las harinas fabricadas con restos de animales como alimentación de la ganadería bovina, caprina y ovina. De esta y otras cuestiones hablaremos con nuestro invitado, Juan José Badiola. Buenas noches, señor Badiola.
Buenas noches.
Juan José Badiola es catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y director del Centro Nacional de Referencia de estas Enfermedades, ¿no es así?
Así es.
Sin duda esta cuestión se extiende más allá de la salud, aunque esa sea la que más nos preocupe, pero nosotros vamos a tratar de estudiar el tema desde una perspectiva más económica. Señor Badiola, ¿qué tanto por ciento importa España en relación al consumo de ganado bovino de Francia e Irlanda? ¿Y de qué edades? Ya que al parecer las vacas menores de un año no desarrollan el prión.
Bueno, España es un país que, en la medida que tengo conocimiento, no puede, por el momento, autoabastecerse del consumo, para el consumo de carne de origen bovino. Tenga usted en cuenta que la aplicación de la cuota lechera, en su momento, cuando ingresamos a la Unión Europea, España, pues, no salió precisamente muy beneficiada. Hubo que restringir la cabaña bovina de una manera notable. Entonces, hemos dependido en buena parte para un consumo, un mercado de 40 millones de consumidores, de importar animales del exterior. Claro, Francia ha sido uno de nuestros principales aprovisionadores, también Irlanda en cierta manera y otros países europeos, no solamente este. Yo creo que aquí en España hay un tipo de consumo muy particular, son animales o bien de que consumen animales de 6 meses a un año, sobre todo estos últimos. Y, en fin, pues tenemos una dependencia del exterior hasta este momento y eso es lo que obliga, naturalmente, a hacer importaciones de otros países europeos.
Desde la Administración española se ha tranquilizado a los consumidores en relación a los controles ejercidos en nuestro país. ¿Existen en España posibilidades de contagio del EEB, como se llama la encefalitis espongiforme bovina?
Sí. Vamos a ver. España creo que ha tomado medidas bastante prudentes y razonables para tratar de evitar el que hubiera aquí algún caso. Lo que no quiere decir que estemos completamente exentos. En un informe reciente de evaluación de riesgo que publicó, que decidió la Unión Europea, en el cual, por cierto, yo también participé en su elaboración, se dice que ni un solo país de la Unión Europea está exento de la posibilidad de que existiera algún caso. Lo que hay que tener en cuenta es distinguir países que tienen una epidemia, que ya sufren una epidemia, de los de la Unión Europea 4, concretamente Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Portugal, más Suiza, ¿verdad?, de los que no tienen registrado casos, no han registrado casos, es Suecia, Austria y Grecia, y otros que han registrado un número pequeño de casos, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Holanda o bien Italia. Entonces, bueno, pues una práctica, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, que hay dos tipos de países dentro de la Unión. Y en segundo lugar, otro detalle muy importante es que la alimentación de nuestros bovinos se han usado comparativamente poco las harinas de origen animal. No digo que no se hayan usado, se han utilizado, pero en una proporción mayor, porque España tenía un convenio de tipo comercial con los Estados Unidos, mediante el cual nos comprometíamos a importar unas cuantas millones de toneladas de soja, que suministra a los piensos una proteína también de alto valor biológico. Solamente Austria y nosotros hemos tenido una situación parecida en la medida que yo tenga conocimiento. Y probablemente esta es una de las razones que haya evitado la posibilidad de que exista una epidemia. En cualquier caso, dado que la enfermedad en los 5 personas se ha producido, tiene relación con el uso de harinas de carne y hueso de origen rumiante, pues España recibió muy pocas harinas procedentes de Gran Bretaña, que es el país realmente peligroso.
Como usted ha hecho referencia, son varios los países en los que España ya ha cerrado sus fronteras a la entrada de ganado, pero bueno, hemos hecho referencia a Francia e Irlanda, que es el último caso. ¿Podría explicarnos cómo ha sido valorado desde la Unión Europea esta decisión? Y otra cuestión, quizá ha existido un grado excesivo de permisividad comercial, primando en cierto modo el principio de libre comercio con la Comunidad Europea, es decir, deberíamos haber cerrado antes nuestras fronteras.
Pues mire usted, yo creo que podría atreverme a decir que hay un un antes y un después de la BSE, de la cefalotría espongiforme bovina, e incluso diría más, hay un antes y un después desde que ya se sabe, desde que se supo que efectivamente esta enfermedad bovina podía transmitirse a los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin duda, pues claro, la Unión Europea, la Comisión Europea tiene como obligación el procurar que el mercado europeo sea lo más abierto posible. Claro, la otra perspectiva es que sí, el mercado tiene que estar abierto, pero en aquello mundo, aquello que afecte a aspectos sensibles, como son los alimentos, el mundo biológico, debe estar esa libertad de movimiento sometida a las restricciones de tipo sanitario, ¿no? Y yo, que he sido miembro del Comité Científico en Sanidad Animal desde prácticamente el año 88-89, pues notaba una aproximación distinta a los problemas del intercambio cuando se trata de un periodo anterior a la declaración de los casos humanos. Con posterioridad, año 95-96, la Comisión se dio cuenta que efectivamente el problema sanitario era un problema fundamental. Y hay que recordar que los comités científicos, por ejemplo, y todas las decisiones fueron traspasadas desde la Dirección General 6 de Agricultura a la Dirección General 24, actualmente SANCO, de Protección de los Consumidores. Es decir que lo importante a partir de ese momento fueron los consumidores, proteger la salud de los consumidores. Porque efectivamente esa es la nueva cultura en que se vive en Europa. Hoy a la gente lo que le importa no tanto es comer, sino comer calidad y en condiciones de seguridad.
Señor Ayola, usted ha notado antes que somos un país deficitario, en efecto tenemos que importar parte de la carne que consumimos. ¿Podríamos hacer una valoración de los países, un tanto porcentual de los países de los que más importamos y también saber a qué país exportamos, porque nosotros también exportamos carne? Porque esto puede ser importante para la economía española. ¿Cómo se nos pueden cerrar nuestras fronteras?
Bueno, yo no conozco con precisión los datos de una forma completa, pero mi impresión es que hay países de los que somos importantes. Claro, no sé si se refiere solamente al bovino o a otras especies animales.
En general.
Por ejemplo, nosotros somos los grandes productores de porcino. Somos uno de los grandes europeos productores de porcino y somos también exportadores de productos de origen porcino al exterior, a la Unión Europea y a muchos otros países del mundo. En el caso de los rumiantes, nuestra situación es un poco menor, salvo en las ovejas. Somos el segundo país de Europa en número de cabezas. Tenemos 24 millones de ovejas. Y ahí sí que exportamos carne de origen ovino, es decir, corderos fundamentalmente, a Francia, a Italia y a algún otro país más. Y desde luego países terceros, de fuera de la Unión Europea. En fin, yo creo que en el bovino no es nuestra situación. Nosotros no podemos exportar, entre otras cosas, porque tenemos un déficit de nuestra propia producción nacional.
¿De qué países del que importamos mayor bovino, entonces?
Pues yo creo que Francia ha sido el país donde tradicionalmente más hemos importado desde hace tiempo, sobre todo para consumo cárnico. La cabaña nacional de producción de leche, por ejemplo, vino en un principio, en los años 60-70, venía de Canadá. Vino de Canadá, y de hecho tuvimos alguna otra enfermedad que penetró por esta vía, por ejemplo la leucosis bovina, ¿verdad?, que venía de origen canadiense, en la medida que tuvimos oportunidad de conocerlo más tarde. Pero después hemos importado, por ejemplo, de Italia, hemos importado de Alemania, de Dinamarca, de Inglaterra mucho menos. Con Portugal también ha habido un tránsito de animales bastante modesto, se compara con otros países. Así que, en definitiva, para carne, en lo que se refiere al bovino, yo creo que el país productor y exportador hacia nosotros fundamental ha sido Francia. Pero para otros destinos, para el ganado lechero, otros países europeos que antes acabo de mencionar.
Señor Badiola, usted ha hecho alusión, y nosotros también en la presentación, a la prohibición existente de consumo de harinas animales. Nos ha aludido al caso de Estados Unidos, ¿no?, con el que nosotros teníamos un compromiso. Pero ¿qué pasa en los casos del porcino y de las aves? Por ejemplo, el porcino, como usted también nos ha relatado, nosotros exportamos mucho porcino. ¿Estos animales, porcino y aves, sí toman de este tipo de harinas animales? ¿Cómo les puede afectar a ellos?
Bueno, pues se sabe, hasta este momento lo que sí que sabemos es que estas enfermedades, las encefalotrías espongiformes transmisibles, aparte de la especie humana, solo se han descrito en rumiantes, es decir, vacas, ovejas y cabras, en otros rumiantes, ¿verdad?, de vida silvestre que viven en zoos, por ejemplo, pero en lo que se refiere a los domésticos, aparte de ellos, en gatos se han registrado algunos casos, en bisones y prácticamente ningún otro animal más. Es decir, que los otros animales, por ejemplo, cerdos, aves, peces, conejos, caballos, perros, por ejemplo, no son receptivos a la enfermedad, o al menos no la manifiestan. todavía hay una cierta discusión, pero hasta ahora no se ha descrito ni un solo caso que yo tenga conocimiento de una encefalopatía esporotrófica transmisible en alguna de esas especies.
Señor Badiola, ¿no tendríamos que hacer referencia a alguna de las decisiones que se tomaron esta semana en Bruselas, o si quizás es mejor olvidar estas referencias y volverle a llamar a usted probablemente un poquito más adelante? ¿Alguna cuestión que se nos haya quedado?
Bueno, yo creo que así verdaderamente importante no, porque en este momento lo que yo creo que sí que es importante es que no cunda un pánico que en España, que yo creo que en este momento no está justificado. Porque primero eso tendría efectos muy perniciosos para nuestros propios intereses nacionales y por sobre todo para nuestra economía. Yo creo que en estas cuestiones hay que estar siempre preocupado, ¿verdad? Porque la alimentación es un asunto que nos debe preocupar a todos, sobre todo la seguridad alimentaria, que vivimos en una nueva cultura, como antes decía, la seguridad. Pero en este momento yo creo que no hay razones suficientemente justificadas como para que en España haya una alarma social. Me están llamando, por ejemplo, mucha gente, muchos ciudadanos normales, incluso llaman directamente a mí preguntando casos concretos. Pero yo, de verdad, les estoy transmitiendo un mensaje de tranquilidad, porque yo estaría preocupado si viviera en un país que tiene una epidemia muy importante. Pero ese no es el caso de España. Y aunque se registrara algún caso más, uno o dos casos, o tres o cuatro casos, no cambiaría la situación de una forma sustancial, al menos a mi juicio.
Juan José Badiola, gracias por tranquilizarnos, sobre todo gracias por haber colaborado con nosotros y con otros compañeros de la prensa con los que sé que está usted colaborando activamente. Y esperamos contar pues posteriormente también con su colaboración.
A su disposición siempre que me llame.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y a nuestros oyentes, solo despedirnos hasta el próximo sábado. Un saludo y una feliz semana.